Qué comienzo el de Bichos de Radio de hoy, una cortina que de alguna manera adelanta algo de lo que viene este viernes 20 de julio, que por algún invento vaya uno a saber de quién, aunque la mitología dice que tiene que ver con la llegada del hombre a la luna, que por ahí es otra mitología.
¿Vos decís que
no? Lo del Día del Amigo.
¿Vos decís que no pasó? No, lo del Día del Amigo es una mitología.
¿Es real? ¿O es real? ¿Cuál es la verdad? ¿El Día del Amigo o que llegaron los del Apolo 11?
No sé, yo lo vi por la televisión. Bueno, yo no, porque de verdad no había nacido. Pero...
Ah, yo sí.
Sí, ya sé. Pero...
Era blanco y negro y había una demora porque se transmitía por un sistema de barrido lento y la imagen que venía de la luna después la tomaba una cámara en un monitor y de ahí se iba a la estación terrena de Balcarce, que había en ese momento recién inaugurada, y veíamos en blanco y negro, y la voz que se escuchaba en parte de las transmisiones de Canal 11, años después lo supe, era de Juan Carlos Russelló.
Bueno, hoy es el día entonces en el que se llenan...
Datos que no sirven de nada.
De nada, pero yo sé que los acumulás
nos gusta,
en tu...
Yo colecciono.
En un rinconcito del cerebro.
De corazón.
Hoy es el día en el que se llenan los restaurantes y no hay lugar y la gente...
Habría que ver, faltan 10 días para que termine el mes, vacaciones de invierno, llovió en buena parte del país, nevó en otra.
Bueno, no te voy a desear feliz día a vos.
Gracias.
Pero me parece que estaría bueno empezar el programa porque yo
saludando a los amigos.
No doy más de ansiedad.
Decimos que esto se llama Bichos de Radio, que es un programa de radio sobre radios, es un programa donde salimos a dar la vuelta a la historia, la vuelta al mundo y la vuelta al dial, de la mano de la radio. Pero hoy, bueno, como muchas veces pasa, vamos a tener distintas voces, distintas historias, puntualmente dos. Cuando dije distintas historias, ¿viste? Se escuchó como un pip.
Sí, ¿qué habrá sido? Alguien que está haciendo lío con los cables.
Desde la luna, sí, rebote sí. Lunar. Le damos la gran bienvenida a quienes hoy nos acompañan.
¿Puedo aplaudir
primero. Aplaude Ingrid Beck, yo también me subo al aplauso. Bienvenido Miguel Ángel Estrella.
Salute.
Bienvenido Juan Martín Guevara.
Bueno, muchas gracias.
Dos apellidos, dos nombres, dos historias que por ahí tienen... algunos puntos de contacto, seguramente, y también tiene sus fechas. Hablamos recién, maestro, del 20, sí. y también del día de ayer, del 19, que más allá de todo tiene algunas efemérides, si se quiere, importantes que vale la pena tener, no recordar, sino tener presentes.
No, más vale que vale la pena recordarlas. Primero me voy a acordar del Cacho del Cadri, que fue un hermano, fue... en los dos últimos años de vida de él, mi secretario privado, un tipo que me daba muchos muy buenos consejos, ¿no? Porque yo soy un tipo que nunca quiso ingresar al mercado y me decía, claro, es una buena elección, no estar en el mercado, sos libre de hacer lo que se te antoje. Pero me daba muy buenos consejos de cómo, porque él, un árabe de educación, ¿no? Veía cosas que yo no veía en la gente. Bueno, también está la Revolución Sandinista.
Exacto, el 79.
79. A mí me liberaron al 80 y quise hacer mi primer concierto en Managua. Y toqué en el Teatro Rubén Darío. Fue una cosa espeluznante, ¿no? Porque hacía años que no tocaba en público. Uh-huh. Y fue mi primer concierto. Y Cortázar tuvo que ver con esa
elección. Te iba a nombrar a Cortázar y aquella Nicaragua tan violentamente dulce, ¿no?
Sí.
Y aquel cercano a abrir el Managua también, ¿no? Que reunió a muchos artistas latinoamericanos. Pero digo, Cortázar, un tipo que indudablemente, más allá de su compromiso con muchísimas causas, que por la libertad y la liberación de los pueblos, puntualmente en Nicaragua tuvo una... Algo pasó entre Nicaragua y Cortázar.
Seguro. Y... de algún modo, es la que yo, por lo que él me contaba, suplantó a Cuba en su corazón, ¿no?
Mira, vamos a nombrar el otro, la otra
efeméride. El otro es el Robin, que era primo mío. No era primo de sangre, pero era primo.
Mario Roberto Santucho.
Claro, que lo mataron un día como ayer.
Sí.
A una y 30.
Por sí, ahí. Ahí en Villa Martelli, acá es Venezuela.
Sí.
Y esto nos linkea un poco con Juan Martín, tal vez Nicaragua, tal vez Cacho Cagri y tal vez el Roby Santucho, y con tu historia y con la historia familiar, si se quiere.
Y también con Libertad, porque yo estuve en otros lugares que no se llamaban Libertad, pero que eran similares.
¿Qué tengo? 8 años, y más de 8 años, ¿no?
Un poquito más, sí, pero era... Y bueno, en el 79 no, 79 ya estaba adentro, así que la revolución nicaragüense la sentí, pero no la viví.
¿Y cómo se sentía estando adentro, como decís vos?
Bueno, en el 79 estábamos muy muy adentro, es decir, muy muy aislados, es decir, que teníamos muy poca información, ¿no? Recién un poquito después empezó a abrirse, porque desaparecieron las visitas, es decir, no había visitas. Uh-huh. Habían desaparecido algunos familiares ya, es decir, de compañeros.
Sí, sí.
Entonces, yo entre ellos, Hernán Tegullo, yo estaba justo en la misma celda que él cuando él le llega la noticia de que el hermano y la vieja habían sido secuestrados. Bueno, entonces no teníamos noticias. Sí, ya después, un poco más adelante, empezamos a tener una noticia. Entonces era una vida muy interna, ¿no?
Es interesante que la voz de quien habla, que es Juan Martín Guevara, uno dice, bueno, el hermano, el Che, ¿cómo habrá repercutido todos estos movimientos revolucionarios históricos por ser hermano Che, pero además por vivencia propia?
Claro, por una historia propia, y la verdad es que me gustaría que de todos modos pudiéramos, si les parece, hacer una referencia al momento histórico que está viviendo Nicaragua en este momento.
Exactamente.
Es un aniversario complicado, me parece, para la revolución sandinista, ¿no? Está un poco cambiado el panorama en relación con quienes...
con lo que fue con aquel
lo que,
movimiento.
Claro, con lo que fue el movimiento, con lo que nos inspiró a los que vinimos medio, después, con lo que pasó en el medio, ¿no? No sé si
bueno, yo he estado en Nicaragua ahora 2 veces. Ahora último, por supuesto, antes del tema este de en que fueron los temas previsionales y que se formó todo el problema. Y me sorprendieron muchas cosas.
¿Cómo qué?
Primero, la reconciliación nacional, ¿con quién es? El gobierno de reconciliación nacional, pero ¿con quién te estás reconciliando? No entendía yo muy bien si era con los somocistas, con Chamorro, con, ¿no? Y el espiritualismo es algo que no está dentro mío realmente. Entonces, tener toda la religión dando vuelta y constantemente hablando de algún santo y demás, y de la Virgen María. Entonces, me llamó la atención algunas cosas, pero me sorprenden otras hoy. De haber visto allá cosas, me sorprende lo que está pasando. No llego a entender bien.
Y Miguel Ángel, vos sí que rezabas todas las noches. ¿Cómo lo ves al Nicaragua de hoy?
No es el Nicaragua que conocí, claro.
No es aquel del Rubén Darío.
No, para nada, porque... Por las figuras políticas que a veces oigo hablar en Telesur, que es la única que difunde. Uh-huh. Yo soy un... Tanto en París como aquí, tengo Telesur y la RT, que es la radio rusa en español, que te da una información diferente, ¿no? Te dicen cosas que no...
Ni siquiera están presentes, no es que te la dicen distinto, muchas veces te dicen cosas que están ausentes de otros medios.
Sí. Pero en el presidente y en la señora, su señora, no encuentro para nada a Sandino, ¿no?
Sí.
Y Sandino es uno de mis santos, por ejemplo.
Por eso, Sandino, Santucho.
Muy pagano todo.
Sandino y Santucho.
Tengo una foto de Sandino ahí al lado del piano, ¿no? Le digo, salud, hermano.
Con el sombrero en alto.
Así es, vestido de militar. No, es un tipo que amo y admiro profundamente, ¿no? Él, que es el San Martín de los Nica.
Sí. Sí. Me quedé pensando, antes decía, los dos han compartido la dura experiencia de estar periodos de su libertad, secuestrados, detenidos, como lo quieran llamar los que le ponen nombre a esas cosas. ¿Cómo llegan las noticias y qué pasa con la radio? ¿Tuviste o tuvieron contacto, ya que este es un programa de radio, muchas veces en esas circunstancias difíciles con lo que pasaba ¿A través de alguna radio?
Mira, la única vez que nos pusieron radio fue con las Malvinas. Es decir, hasta llegar a las Malvinas éramos enemigos prácticamente de los penitenciarios. Pero en las Malvinas empezamos a ser hermanos y nos pusieron radio. Entonces nos pasaban las noticias de cuántos CIA se
volteaban,
sí, y no sé cuántas cosas más, hasta que bueno, cayó Puerto Argentino y nos empezaron a fajar igual que el día anterior, que fue, o sea, se acabó. O sea, pero ahí escuchamos radio. Años sin escuchar radio.
¿Y Miguel? Radio. ¿La radio?
No.
De ninguna manera.
No, para nada. Había lo que se llamaba un informativo que lo hacíamos los presos. Pero con reglas muy, tenías que pasar lo que ibas a comentar al psicólogo de turno. Nosotros decíamos el coronel Brito, que era un psicoanalista.
Había mucho salud mental en Libertad, ¿no? Mucho psiquiatra, mucho psicólogo.
Claro, sí. A mí la última sesión de tortura, me acuerdo que el coronel Gabazo,
tristemente célebre.
Así es. Nunca lo vi, nunca, pero lo conocía por la voz, ¿no? Porque era el que daba las órdenes en la tortura. Entonces me dijo, mira, hace 6 días que te estamos dando y no das ni un dato, ni un nombre, ni un teléfono, ni una cita. Así que te vamos a hacer lo que le hicimos al zurdo Víctor Jara en Chile, Plan Cóndor. Te vamos a cortar las manos y después te vamos a matar. Bueno, después que me liberaron supe cómo venía toda esa historia, porque en la UNESCO me decían, ¿sabes que en la UNESCO hay resabios de la CIA? Entonces nos enteramos que te estaban destruyendo las manos. Entonces mandamos dos embajadores brasileños muy piolas que conocían el Plan Cóndor bien. Entonces tenían que negociar no tu libertad, sino que dejaran de torturarte. Eso.
Tus manos.
Sí. Claro, porque tenía las manos eran dos pelotas de fútbol, ¿no? Mm. De la cantidad de electricidad que me metía. Y bueno, entonces, volviendo a Gabazo, dice, cuando siento que accionan la cortadora de manos, digamos, me corrió un frío y yo le decía adiós, ¿no? Me dijo, papá, mis manos no, aunque estén hecho mierda, cuídamelas. Y el tipo me dice, Gabazo, no te podemos matar, hijo de puta. Claro, venía la orden.
Había presión internacional, si claro, se quiere.
Y que no me tenían que trasladar a Argentina también, venía esa orden. Y dice, nosotros sabemos que vos no sos guerrillero, pero sos peor. Porque con tu piano y tu sonrisa le haces creer a la negrada que pueden escuchar Bach, que pueden escuchar Mozart. Eso no te lo vamos a perdonar nunca, porque esa música es solo para nosotros. Entonces no te podemos matar, pero te vamos a destruir. Acá en Uruguay tenemos psiquiatras, tipos muy avezados, que te van a convertir a vos en una cosa, en una caja inservible. No serás más el padre de tus hijos, ni el amante de tu mujer, ni jamás vas a tocar el piano, olvídalo. Recién cuando vi el Estudio Revolución, me acordé de eso, ¿no? Serás una cosa. Bueno, no pudieron convertirme en una cosa. Y sigo tocando el piano. Cuando escuché eso, me acordé de una historia que pasó en Tel Aviv. Yo trabajo por un pueblo palestino. Y fui a hacer un concierto dedicado a Simón Signore, que era uno de mis fantasmas eróticos de la adolescencia, ¿no? Y éramos amigos. Murió, ¿no? Entonces, mi hijo Javier me telefoné y me dice, yo estaba en el norte de Francia, mejor que te enteres por nosotros y no por la radio, pero murió Simón esta madrugada. Bueno, entonces hice un ciclo de conciertos en homenaje a Simón Signore. Y en Israel, en Tel Aviv, la última pieza era este estudio revolucionario de Chopin.
Do menor.
En Do menor. Y mientras tocaba, hubo un ruido así de, no como una bomba, pero un ruido seco, ¿no?
Un estruendo, algo.
Y hubo un murmullo en la sala, claro. La historia de las bombas, uh-huh. Bueno, son un temor cotidiano en la gente. Entonces yo seguí tocando sin perturbarme y entonces cuando termino, el público me llamaba, aplaudía, qué sé yo, agarro el micrófono que se había caído, digo, yo soy de la América Latina profunda, entonces no, yo creo en los milagros. Y esto que pasó hace rato era un golpe de puño de Simón Signoret, que ella, judía, venía a decirlos, dejen de hacer lo que están haciendo con los palestinos. La sala que hervía de entusiasmo se convirtió en una heladera.
Seria, no se levantó. Fue
golpe seco.
Rotundo el golpe. Vuelvo a la radio y vuelvo a Juan Martín. Nosotros en algún momento de este ciclo hemos dedicado un espacio a la relación de tu hermano, Ernesto, el Che Guevara, con la radio, ¿no? Fundador de Radio Rebelde, por ejemplo, el papel de la radio en Sierra Maestra. Después vamos a escuchar seguramente alguna comunicación de él entre las columnas con Camilo Cienfuegos, que ha quedado registrada. ¿Vos tenés algún registro de eso, del Che escuchando radio, por ejemplo, cuando él, vos eras muy chico, él ya era un adolescente, pero digo, ¿tenés alguna
relación? Bueno, imagínate que recién comenzaba la televisión, o sea, claro. Que la manera de escuchar algo era radio, o sea, música, o sea, noticias, o nada más que estar haciendo algo y una radio.
¿Pero en tu casa se escuchaba radio? La
sí,
casa lo
en casa había una de esas Filco, Philips, no sé qué era, así de esas.
Como de capilla.
Sí,
¿no?
Sí, con todas las
válvulas.
Como, sí, por supuesto, de válvula. Y bueno, yo que en la radio que escuchaba Tarzán.
Tarzán y Tarzanito con Robito.
Poncho Negro. Sí. Yo escuchaba eso. Después, bueno, peleábamos por la radio porque venía mi hermana, éramos cinco. Entonces sí. Venía, era una radio sola y había dos peleas ahí, sí. La radio y el baño. Veía un baño solo y una radio sola, así que la pelea.
¿Y te da registro de tu hermano con respecto a la radio, Ernesto?
Mira, el registro que tengo de él en realidad es un registro muy de que qué suerte cuando está, ¿viste? Porque. Claro. Estaba todo el tiempo yendo para acá, yendo para allá, estudiaba de noche en otro lado, viajaba.
Estaba hablando antes del 59, digamos.
Sí, por supuesto, Ernesto.
Ernesto.
Sí.
Tudito y tudazo, como decimos.
Exactamente.
Pelotudito y pelotudazo, se decía.
Y entonces era muy difícil, o sea, que estuviera. O sea, el recuerdo que puedo tener es ese, pero de la radio ya era un poco más, era un recuerdo más social que el del solo, ¿no? Claro. La pelea por la radio.
La pelea por la radio me gusta. Hoy ya, ¿quién peleará por la radio, Ingrid?
Sí, pues se pelean por otras cosas. Nosotros dos, sí, siempre. Igual, si no fuera por la radio, nos pelearíamos por algunos sí. Otros temas. ¿No?
Sí, me quedé pensando en esa cuestión que hablamos del Che y la radio. Fuera de Libertad, le voy a preguntar después a Miguel Ángel, eso también. ¿Vos tenés una historia con la radio en a lo largo de tu vida? ¿Has sido, sos oyente de radio? ¿Qué significa?
Soy asiduo oyente de radio. No cualquier radio. Digo la pura verdad. Antes escuchaba muchísimo la de Nacional, ahora no. Ajá. Porque me interesan otras cosas, otras miradas de lo que pasa en el país y en el mundo. Y también soy bastante televisor en los programas políticos o de derechos humanos, ¿no? Que es política también.
Sí, señor.
Pero sí, Era una obsesión informativa.
Buscando eso, buscando... Sí. Y en tu infancia o en tus primeros años, digamos, adolescencia, más, ¿la radio estaba presente también?
Estaba presente porque era una casa de hombres, ¿no? Éramos 9 hombres y mi vieja y mi hermanita, las únicas mujeres. Entonces hablaba mucho de política y de peleas políticas. Todos mis tíos eran radicales, mi viejo era socialista. Mi vieja, libre pensadora, cristiana de izquierda, decía. Bueno, o sea que sí, se escuchaba radio y había muchas peleas, mucha discusión. La mesa de mi casa era una mesa donde había mucha gente. Y mi viejo, un árabe, invitador, veía a un vecino que tenía cara de hambre y decía, venía a casa, que ahí lo creo. Pues estaba en una mesa llena y se hablaba de política todo el tiempo.
Hablando de radio, ¿hay oyentes, sí, hay oyentes,
sí,
en línea?
Sí, hay oyentes en línea. Creo que alguien que quiere saludar
a Miguel Ángel.
A Miguel Ángel Estrella, ¿puede ser?
Hola.
Sí.
Sí, buenas noches. Aquí estamos en Bichos de Radio con Juan Martín Guevara, está Ingrid Beck, aquí Adrián Coroli. Por supuesto, me dijeron que querés saludar a Miguel Ángel Estrella. Buenas noches.
Buenas noches, maestro Horacio, ¿qué tal?
Más maestro serás vos.
Horacio la Bandera. Bueno,
bienvenido.
Como siempre, saludarlo.
¿Qué haces, bandido?
Sí. Muy bien, acá estamos. Así que, bueno, espero que esté disfrutando la tarde. A plena charla, ahí estaba escuchando un poquito, así que maravilloso.
No, bueno, fantástico. Fue muy lindo tocar con vos, escucharte, conocerte.
Qué lindo, la verdad que sí. Un momento inolvidable.
Bueno, ¿qué estás tocando?
Muchas anécdotas de esos encuentros.
Contá una, Horacio. Contá una.
Sí, contá
una.
Bueno, recuerdo que todavía me siguen, alguna gente me para por la calle y me dice, uy, aquel día que tocaron el Torcuato Tasso, qué bien que, ¿cómo se llama? ¿Cómo respondió el maestro, ¿no? A una cierta discusión, ¿no? Pero a veces es muy importante la discusión, ¿no? Y que surjan en eventos también es importante. Entonces, la música de Chopin, que era parte del programa, servía para ilustrar una cantidad de acontecimientos emocionales, ¿no? Que tienen que ver con lo que nos está ocurriendo todo el tiempo, ¿no? El drama de Chopin es estar lejos de su tierra y tratar de recomponerla en su imaginario, ¿no? Era algo que tenía que ver también con la discusión que se estaba afrontando con respecto a Santiago Maldonado en ese momento, con respecto a todo lo que tiene que ver con Argentina. Uh-huh. Y bueno, se armó un lindo debate, bastante importante, pero bueno, la música de Chopin lo silenció a través de las manos del maestro. Sí, recuerdo el poder, un preludio de Chopin en do menor, que silenció el debate y bueno, puso con la piel de gallina a todos los presentes, ¿no?
Bueno, son cosas de... ¿Cómo te puedo decir? Yo no me puedo impedir de reaccionar. Entonces, bueno... Cuando a mí el Corón me encanta tocar ahí, y cuando el público, bueno, me saludó con tanto afecto, les dije, bueno, que iba a tocar un monumento romántico, una catedral romántica del pianismo con la sonata de Liszt, y les dije, pero una lectura basada en mi primera infancia, que fue en un pueblo originario. Los mapuches, me grita alguien del público. No, le digo, los míos eran quichuas. Y digo, pero gracias por mencionar a los mapuches, porque, ¿saben qué? Voy a dedicar este concierto a Santiago Maldonado, que para mí era un hijo, que me lo mataron. Bueno, entonces empecé a contar la sonata, listo, que ta. Cuando termina el concierto, el organizador se dirige a Horacio, que vos conocés, que es mi yerno, y dice, este hombre que es de los mejores, no puede tocar sin hablar. Y no, todo el mundo sabe que Miguel Ángel habla, habla, lo que tiene en las tripas y también en los huevos. Entonces, bueno, al día siguiente se repetía al aire libre y yo lo impreco al que había dicho ese comentario. Dice, bueno, porque usted politiza todo. ¿Cómo politizo todo? ¿Y vos? Dice, porque usted ya dijo, Santiago Maldonado ya politizó el concierto. Ah, porque ustedes son los culpables, ¿no? De algo que no se animan a decir. ¿Por qué murió? ¿O por qué lo dejaron morir? Acá no me explico cómo vos podés impedir a un artista que hable y que dedique el concierto a una persona que él no conoció, pero que amó por su tragedia. Y yo en mi casa tengo, le decía al hermano de él el otro día que nos encontramos en un acto, le digo, mira, tengo dos fotos de tu hermano en casa. Y rezo por él y le digo que lo quiero como un hijo y que esté en paz. Bueno, esas cosas, para mí que es como con tu hermano. Yo tengo un teclado en el que trabajo técnica, nada más, es sin sonido, ¿no? Uno que tenía en la cana. Y en esa mesa donde está tu hermano en esta esquina. Y lo miro y hablo con... A mí me gusta hablar con los muertos. Sí, sí. Es una cosa que la aprendí en esa infancia primera, en un caserío norteño, donde los muertos vivían. Es decir, vos podías hablar con los muertos y aunque no te respondan, ibas a tener señales de que te estaba contestando tal cosa. Y sí, yo...
¿Y te acordás de algo que te haya contestado?
Pero vamos a saludar a Horacio, que lo tenemos ahí en el teléfono.
Está escuchando.
Muchísimo.
Estás en Alemania, ¿no, Horacio?
No,
todavía no.
En septiembre.
Ya fue en unos meses.
Ah, ok.
En septiembre.
Una gira por Múnich, Hamburgo, Bonn y Leipzig, así es.
Sí, así es.
A Leipzig, che, anda a saludar al viejo Bach, ¿eh?
¿Eres más hincha de Beethoven o no? ¿Sos más hincha de Beethoven vos, Horacio?
¿Cómo?
Vos sos medio hincha de Beethoven, ¿no?
No, bueno, todos estos grandes compositores son parte de la vida de todos los días.
Sí, señor.
Tanto Bach como Beethoven están todos los días en la vida de un artista, ¿no? De todo tipo de artistas, pero bueno, especialmente quizás en los de teclado, es una maravilla. Por ejemplo, el caso de Bach es que uno puede estar toda la vida, ¿no? Estudiando y encontrando nueva música de Bach. No da el tiempo físico para estudiarla toda la obra completa de Bach, ¿no? Es maravilloso, ¿no? Obras como El arte de la fuga, El clave bien temperado, son obras maravillosas para estudiar todos los días y siempre encontrar cosas nuevas.
Qué bárbaro. Horacio, un abrazo enorme y gracias por el llamado y por hablar con nosotros.
Un placer enorme disfrutar de esta charla y bueno, hasta cualquier momento nos vemos y...
Bueno, y buen piano.
Y estos recuerdos son siempre tan bonitos.
Bueno, un abrazo enorme, Horacito.
Un abrazo enorme, maestro, y ya en cualquier momento nos estaremos viendo.
Cariños a tus viejos también, ¿eh?
Gracias.
Chao.
Bichos de Radio, tercera temporada por la radio de todos. Continuamos con Bichos de Radio.
Atención, columna 1, sí, columna 2, Antonio Maceo, columna 2, Antonio Maceo, desde el frente norte de las villas, territorio libre de Cuba. Bueno, che, espero que estés con el micrófono ahí en la mano igual que yo. Vamos a ver si eres tan buen locutor como tan buen comandante. No vaya a decir que eso es una guataquería ni una chicharronada, ¿no? Así que lo único que quiero saber es que yo por aquí pienso liquidar el problema que tenemos entre manos, el problemito que tenemos entre manos, yo lo quiero liquidar hoy mismo, así que hoy que necesito que tú me digas cómo están las condiciones por ahí, por la planta por ahí, para ver si liquidamos el problemita, así que vamos a ver si nos estamos entendiendo, dime si nos estamos entendiendo para seguir conversando. Te doy el cambio, Guevara.
Atención, columna 2, columna 2, columna 2, Camilo, aquí está el Che, Camilo, aquí está el Che. Entendido perfectamente, soy un gran locutor. Óyeme, aquí tenemos una escuela, la escuela Marconi de telegrafistas. Mándalo a David Pérez para aquí, de radio generales. Oye, estoy aquí escuchando perfectamente. Aquí te copiamos 100%, perfectamente bien. Sin antena entras perfectamente. Dime rápidamente el problemita, porque si no se van a enredar ustedes ahí con el robo ese. Y entonces, después no vamos a poder entenderlo. Despacha rápido, te doy cambio.
El que ha tumbado estrellas en mil noches, de lluvias coloridas eres tú.
Qué audio, ¿no?
Sí, una joya.
Archivo, ahí estaba hablando tu hermano con Camilo, entre columnas ahí en la sierra.
Ahí, cuando triunfa la revolución, a nosotros nos invitan para ir en el 59 nos invitan ir para La Habana, y como había habido tanta represión, había muchos exiliados. Entonces, Fidel había nombrado como comandante del ejército a Camilo, que incluso Camilo decía que no, que tenía que ser el Che. Y entonces que Fidel le dice que no puede ser el Che porque es argentino y tiene que ser un cubano. Y entonces incluso él le manda una esquelita, ¿no?, a Ernesto, a Che, y lo firma como tu eterno chicharrón, que quiere decir chupamedia, ¿viste? Entonces tenían esa forma que se ve ahí, ¿no?, que están a los tiros y están jodiendo. Una cosa de
ahora, qué interesante esto, ¿no? Porque por lo que vos contás, y uno puede leer o conocer por otros testimonios, la personalidad de tu hermano, del Che, más allá de aquel endurecerse, era de un jodón, de tener cierto humor, y tal vez la imagen más conocida, que es la de Korda, lo muestra tan serio.
Bueno, lo que pasa es que esa foto justo sacada, sí, el día de la explosión de la Cuba.
Exacto.
Entonces era un momento en donde la cara era de guerra.
Quedó esa cara.
Pero no es la cara de él,
A eso iba.
Sí, no es la cara, es la cara de él, pero no es la cara...
La expresión habitual.
La expresión de él más clásica era una mirada medio del costado jodiéndote. Era, a ver qué te puedo decir. Sí, ¿qué te puedo decir o qué puedo hacer para molestarte? Esa era la mirada, ¿no? Y por eso con Camilo llevaban así, porque Camilo era un tipo así. Y entonces Camilo nos sube arriba del avión que fletan para llevar a los exiliados, pero no le dice nada a él. Entonces le avisa después, cuando estábamos llegando, Che, anda para ir para Bayamo, que está llegando tu vieja y tu familia. Y después nos viene a ver. Porque él venía, porque además venía a ver la familia del amigo, el compañero, ¿no? Ah, y a ver quién, cómo éramos.
¿Quiénes
y,
eran?
Sí, sí, sí. ¿Y? Sí, sí. Y bueno, y estábamos en el Hilton, que después fue La Habana Libre.
Libre.
Entonces, bueno, sube hasta el piso 19 donde estábamos. Después vamos al lobby y entonces estaba con toda la escolta él. Y además en el lobby, en la planta baja, era como el cuartel general de Fidel. Entonces estaban todos los guerrilleros con sus armas, qué sé yo. Y al mismo tiempo yo lo veo a Errol Flynn. Y que Errol Flynn, la gente decía, era pibe, Errol Flynn, y al mismo tiempo era una cosa de loco,
No sabía si era cine o de verdad. Y bueno, ahí
a tomar un café en el bar, y todo lleno de ametralladoras, pistolas, y unas tacitas de café. Y él divirtiéndose, porque la verdad que era un tipo extraordinario, Camilo. La verdad que me imagino yo lo que debe haber sido con él. Además, ¿por qué? Porque el que lo nombra comandante a Camilo es Ernesto, es el Che. O sea, el primer comandante que se nombra en la sierra es Ernesto, es el Che. Uh-huh. Cosa bastante extraña, ¿no? Incluso para el mismo cubano. Es decir, claro. Somos 20, eran 20 los que habían quedado de inicio. De los 82 quedaron 20. Y justo se elige a este extranjero.
A este argentino.
Y después él lo pone a Camilo, ¿no? Lo nombra comandante Camilo. En la columna. Y después llegan las dos columnas, porque son las dos columnas que llegan a La Habana juntas. Una por un lado, porque Fidel tiene esa estrategia de Martí. ¿Sí? De partir a la isla en dos. Uh-huh. Entonces tomar el centro de la isla, que era el Escambray. Uh-huh. Era Santa Clara. Entonces los manda a ellos dos y después desde ahí a La Habana. Sí. Uno va a Ciudad Libertad, que era uno de los cuarteles importantes, y otro a La Cabaña, que era el otro cuartel importante. En donde lo que van a hacer es a desarmar a todo el ejército. O sea, eran... Uh-huh. Esa era su misión.
Y el Escambray, que después fue territorio donde hubo que hacer otra serie de operaciones posteriores a la revolución, ¿no?
Otra serie. Y después yo pude estar, ahí sí, pude subir allá arriba a donde había estado la radio.
Ah, contame eso.
En Sierra Maestra. Para llegar ahí fue era complicado. Porque no estaba todo. Yo fui por el año. No fui en el 59, fui por el año 73, por ahí.
¿Y?
Y no estaba todo bien para llegar. O sea, había que caminar en la sierra y eso. Pero realmente estar en el lugar ese, ¿no? Donde transmitían. Y yo me acuerdo porque yo escuchaba Radio Aquí, Radio Rebelde, ¿no? Sí, yo escuchaba cuando era chico lo que pasaba en La Habana. Lo que pasaba en la sierra, en realidad. Claro. Y estar ahí y. Lo llamaba Rivas o algo así, la mujer que era una locutora. No me acuerdo ahora cómo se llamaba.
Y la radio también jugó un papel, hay que decirlo, en el nombre y en el recuerdo también de Jorge Masetti, ¿no? Como un hombre de radio argentino que entrevista a Fidel, entrevista al Che también, y trae también esos registros acá a la Argentina, sí. Y luego se convierte en un artífice, por supuesto, de prensa latina, de la comunicación cubana, y luego en un revolucionario aquí en el norte argentino.
Sí.
Jorge Ricardo Masetti. Los que luchan y los que lloran.
Los que luchan y los que lloran.
Yo estoy fascinada escuchando los relatos, de verdad.
Y subir a la sierra, bueno, está la radio, quiero ir.
Ya no está más ahí la radio.
La Revolución Cubana, Miguel Ángel, hablamos antes de la nicaragüense. ¿Qué te pasó con la cubana?
No, me encantó. Me acuerdo que nos enteramos... Estábamos nadando con mi mujer en Tucumán y dieron la noticia por la radio.
Siempre la radio, ¿no?
Siempre la radio. Era un lugar que se llama Departamento de Educación Física en Tucumán, ¿no? Donde había funcionado mi escuela secundaria en una época. Y había una pileta y un bar. Y en ese bar había una radio que nos dijo... Fidel Castro y el Che Guevara. Y bueno, los adoptamos enseguida. Yo tengo algo pendiente con Fidel, ¿no? Al Che no lo conocí. Pero cuando asumió Néstor...
Que vino Fidel.
Claro, el domingo a la mañana me llama Cristina y me dice... tenés que tocar el piano esta noche en la cancillería, en el
en la recepción, ¿o?
Claro. Le digo, negra, ahí no hay piano. Arréglatelas, después me pasa la factura. Bueno, llamé a una casa de piano y cuando el tipo me dice, qué raro, aquí un concierto. ¿Por qué tocas? Le digo, por la Asunción de Néstor. Ah, para eso no cobro, me dijo.
Mira.
Sorpresa, ¿no?
Sí.
Linda. Bueno, entonces, bueno, había una cena, qué sé yo, bueno, ahí lo conocí a Fidel. Y bueno, y todos los que estaban. Faltaba Lula, porque tenía que ir no sé a dónde, que no fue. Y las estrellas de esa noche eran Fidel y Hugo Chávez. Todo el mundo quería hablar con ellos. Entonces en un momento Cristina le dice, Fidel, basta, basta. Tenemos un pianista que va a tocar para nosotros. No. Sí, sí, perdón, perdón. Y se sentó al lado del piano. Estaban él, Néstor, Cristina. Bueno, y toqué la gran sonata patética de Beethoven, pero precedida de una historia que la conté. Es decir, poco antes había hecho una serie de conciertos para chicos de 10 años, de villas, de clases medias y clases medias bajas. Y bueno, y era, llego al lugar donde tenía que tocar y estaba ensayando y había un pendejito que dice, a ver, esa música no me gusta, toca Rodrigo. Y Rodrigo se había muerto
hace poco,
3 días antes. Bueno, entonces le digo, ¿por qué hablas así vos? Tenés 10 años, carajo.
Yo hablo así.
Bueno, me dijo que era de una villa de cerca de, no me acuerdo de dónde. Pero le digo, bueno, escuchen, chicos, yo toco algo, voy a tocar algo fuerte, ¿no? Y les conté la vida de Beethoven, la sordera, las angustias de Beethoven, etc. Y le digo, en el momento que él se queda sordo, escribió esto, ¿no? ¡Ah! Y arranqué con la introducción de la gran sonata patética. Un silencio fantástico, ¿no? Me doy la vuelta y les digo, ¿qué ven acá? Y el pendejo, ya me voy a acordar el nombre, dijo esta palabra extraña, dolor. ¡Qué bárbaro! Le digo. Y dice, pero hablaba ya normalmente. Dolor, dijo, ¿no? Bueno, entonces sigo con lo que va a llevar al otro tema. Es música agitada. ¿Qué ven acá? Participaba mucho, sigo, pero este era el principal. Jonathan se llama. Me dice, ahí tu amigo le está por pasar algo. Y corre. Bien, compañero, bien. Bueno, y otras opiniones, qué sé yo. Y después viene el primer momento en que el piano canta. Y es un diálogo entre el grave y el agudo. ¿Qué ven acá? Y él me dice, ahí tu amigo encontró un amigo para contarle lo que le pasa, que se está quedando sordo. Una cosa fantástica. Estuvimos 1 hora y media con la sonata de Beethoven y con este actor principal que era Jonathan. Bueno, cuando terminó todo eso, el primero en venir a abrazarme fue Fidel. Y me dice, oye, ¿cómo tocas el piano? Y las cosas que cuenta, nunca he visto un pianista que hable.
Porque me dio con la bandera.
Sí. Bueno, y dice, quiero hacer programa de televisión contigo. Contando estas cosas, ¿no? Nunca se pudo hacer por la burocracia, te digo, ¿no? Porque yo hice la gestión a, ¿cómo se llama? Bueno, hice intervenir a alguien, y, pero era muy burocrático todo. Sí. Bueno, se murió Fidel, toqué para él y nada más, ¿no? Y lo recuerdo con, no sé, como un visionario, un tipo de una humanidad profunda, ¿no?
Y Juan, a Fidel, ¿cómo lo...?
El otro día me pidieron que yo escribiera algunas cosas, ¿no? Y entonces lo que hice, primero hice un relato de las primeras cosas que Fidel había... De lo que era Fidel antes de ser Fidel, ¿eh? En la Federación Universitaria y demás, el dirigente, ¿no? Y entonces hablé de la estrategia, era una estratega. Hablé de varias cosas que tenía, ¿no? Además del humanismo, que conté una historia de él personal, pero era una estratega. Es cuando la idea de combatir era la idea de tomar el poder, de derrotar militarmente. Uh-huh. Pero cuando triunfa la revolución, es decir, cuando derrota militarmente, sí, que es, no es el triunfo de la revolución, sino la derrota militar del ejército batistiano, él nombra como presidente, claro, a Urrutia, claro, que era el juez que lo había juzgado cuando estaba cae preso en el asalto al cuartel Moncada, que era pro-yanqui. Y el primer ministro miró a Cardona, que era más pro-yanqui todavía que Urrutia. Uh-huh. ¿No? Entonces, esto dura 6 meses. Se armaron unos despelotes terribles en la calle y saltan Urrutia. Primero creo que salta Miró Cardona, después Urrutia, y entonces pasa de Urticos y Fidel. ¿Sí? Tienen el poder político. Y de allí recién comienza las expropiaciones, todo lo que los de las grandes tierras. Primero hubo una reforma agraria que era de pequeños campesinos. La segunda reforma agraria es una reforma agraria para los terratenientes, ¿sí? Y a las empresas norteamericanas. Ahí es donde ya empieza el conflicto directo. Entonces, es un tipo de una cabeza increíble, ¿no? Y aparte de eso, bueno, leí cosas que lástima que yo no las traje hoy para poder leérselas, que Ernesto, que el Che, hijo de Fidel. Pero de cada una de las cosas, es decir, él tiene una frase que te va a gustar porque dice, cuando Fidel habla, es como una especie de diapasón con el pueblo. Sí. Va y viene. Y entonces se va recibiendo la respuesta. Y después en el discurso del Paraninfo, dice lo mismo respecto a lo que Fidel ha enseñado de cómo estar junto al pueblo, ¿sí? Y cómo el dirigente debe constantemente estar incorporando lo que el pueblo de una u otra manera le está queriendo decir, ¿no? Que es la enseñanza de Fidel. No, una cosa... Fantástico. Que es algo, viste, que viene a desmentir todo esto de que se lo sacó de encima, que lo traicionó, que esto, que el otro, viste, todo lo que quieren pelearlo a Fidel y a Che. Es increíble las cosas que escribió. Entonces se las pasé. También era un programa que en realidad le dije un poco lo que yo escribí y mucho lo que escribió Ernesto, no lo escribió Che.
Juan Martínez, autor de Mi hermano el Che, junto a Amélie Vincent, así es, un libro de alianza que si quieren ahí está todo muy, muy bien contado.
Está, ¿qué hay? Mi amigo el Che, mi hijo el Che, mi hermano el Che, hay mucho...
Bueno, hay una discusión seria, porque yo no quería llamar a mi hermano el Che. Sí,
entonces, para no linkearlo con Rojo, digamos, con el libro...
Y del viejo tampoco, tampoco de mi viejo. Bueno.
Claro, sí. Nada, vamos, si no hay que cortar ese color.
Pero claro, los editores dijeron, no, queremos. Hay que vender, así que...
Mi hermano el
Che. Mercado.
Sí. Y es interesante, porque la autora, que es Armelle Vincent, es francesa. Y ella trabajaba de periodista en un periódico que era La Matrón de Cigar, cuando yo era presidente de Puro Tabaco de Habanos. Entonces yo era el que sabía de Habanos. Entonces me viene a hacer una entrevista sobre Habanos. Le hablábamos a Habanos. Bueno, entonces me dice, bueno, pero ustedes, hermano de Che, ¿van a hablar de Che? No, de Che no hablábamos. Esto hace muchos años. Entonces, ella está casada con un argentino. Y entonces me encuentro después. Me dice, pero ahora estás hablando. Che, digo, sí, ahora sí. Entonces me propone que hagamos unas charlas largas ella las graba y que eso se traduzca en un libro que sería, digamos, a cuatro manos, dos cabezas, una cosa así. Pero claro, ella era francesa, lo escribe en francés. Cuando me empieza a mandar los originales yo no entendía nada, porque yo no hablo francés. Entonces dije, bueno, había un amigo que decía, lo que sucede conviene. Y yo le discutía muchas veces eso, y decía, mirá, no siempre lo que sucede conviene. Y yo ahí dije, nada, yo voy a hacer lo que este dice, yo me subo a este tren, que salga el libro, y después, entonces después se traduce al español, y ahí yo lo puedo leer realmente. Claro. ¿Sí? Y el traductor dice, es la primera vez que un autor no leyó su libro. El
traductor. Bueno, el que sí habla francés es nuestro productor Eric Domera. Bueno, Miguel Ángel Miguel también, Ángel, me imagino, por supuesto, que es el señor nació en Francia, el señor en Tucumán, pero tiene la ciudadanía. Y gracias a propósito a Eric Domer, como siempre, en la producción sí. Con Gustavo Lema y a Javier Schiavone en la puesta en el aire.
Sí, vamos a agradecer también a la gente de las redes sociales, sí, de Radio Nacional, que también nos cubren todos estos ahí maravillosos está. Programas.
El equipo, Diego Alonso, Adrián Rey,
todo
el equipo.
Este programa, te digo, va a ser para escuchar y volver a escuchar. En podcast. Alguien diría, muy de izquierda, muy politizado este programa.
Pero nosotros podemos hacer, y nos damos ciertos lujos.
¿Qué? ¿Ciertos?
Ciertos lujos, ¿eh?
Hermosos lujos.
Qué lindo. Realmente, Miguel Ángel, un gusto haber compartido con vos esta charla.
No, fue hermoso para todos, pienso, ¿no?
Sí.
Para Juan Martín sí, también, para Juan Martín Guevara también.
No, extraordinario. Extraordinario. Escucharlo de primera, sí, escucharé como cuando escuchaba la radio yo, cuando era chico, escuchar de primera, no.
No hay mucho que agregar más que decirles que nos volvemos a encontrar el próximo viernes. Sí. ¿Ya termina julio el viernes que
ya
viene?
Ya termina julio, sí. Feliz día del amigo.
¿Ahora nos podemos amigar ahora?
No.
Bueno, ojalá el hombre haya llegado a la luna. Dicen los que no creen las teorías conspirativas que llegó el Apolo 11. Dicen los chinos que van a llegar muy pronto ellos nuevamente. La Unión Soviética, bueno, con Yuri Gagarin y con Laika hizo lo suyo también en la carrera espacial, sí. Pero esa es otra historia, esa es historia de Guerra Fría y nosotros estamos en otras.
Sí, ahora en otras guerras.
Esto ha sido Bichos de Radio, apenas un programa de radio.
Si può scrivere, leggere o cucinare, non c'è da stare immobili, seduti lì a guardare, forse è proprio quello che me la fa preferire.